Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y 13, hora menos en Canarias. Aquí estamos en el Tiempo de Opinión con Tomás Guas, con Roberto Palomar, Elías Israel, Guilluciano, Dani Senabre e Isaac Fouto. Vamos a Barcelona, tal y como decíamos. Ayer, después del partido ante el Intercity, comentamos mucho, más que el partido, la valoración que hizo del mismo Xavi, que se mostraba contento por el buen juego de su equipo. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
En Barcelona, ¿qué recorrido ha tenido estas declaraciones, el partido de ayer y las declaraciones posteriores?
Bueno, algunos analistas dicen que están de acuerdo con Xavi en el sentido de que les faltó contundencia en las áreas y que el juego no fue tan malo. Pero claro, ha sorprendido que el técnico hablara sobre todo de unos 30 minutos brillantes en el derbi contra el Español, más que nada porque volvió a ver el partido y la verdad que mucha gente y muchos culés se quedaron sorprendidos al escuchar estas valoraciones, primero del partido contra el Español y después del partido de ayer contra un rival de dos categorías menos. Creen que le faltó autocrítica a Xavi Hernández, que a veces la verdad es que peca de ser demasiado optimista, positivo, y yo creo que ayer también se pasó un poco. Seguramente quería proteger a la plantilla, porque después él dentro del vestuario articula otro discurso, un poco más crítico, señalando los errores, las cosas que hay que mejorar, pero ayer sorprendió a todos, nos sorprendió a todos también en directo, cuando dijo que el juego era bueno, positivo, y que los culés no tenían que preocuparse en absoluto, porque veía muy bien a su equipo.
Bueno, cuando van bien las cosas en Can Barça, siempre llamamos a un buen amigo, a nuestro buen amigo Toni Freixa. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Feliz año, ¿qué tal estás?
Igualmente, hombre, para todos, pues estupendamente.
Siempre te llamamos
empezando cuando vamos. Empezando con fuerza y siguiendo el equipo.
Sí, señor, siguiendo el equipo. Oye, estás hoy más reflexivo que ayer, ¿no?
¿Por qué?
Porque ayer te dejaste llevar más por la pasión en las redes sociales, ¿no?
No recuerdo, que no sé qué dije.
Pues no. Es que no lo sé, no, yo no lo vi y hoy cuando he ido a verlo ya no estaba.
Ah, no.
Te han cazado, Toni.
Aquí tengo muchos espías, ya sabes que yo las redes sociales no las controlo mucho, pero aquí tengo a Fouto controlando todo lo que se dice y lo que se escribe.
Oye, qué mamones, me están echando a mí la culpa encima.
Claro. Mira a ver lo que he puesto hoy, que hay que apoyar, que tenemos que estar tranquilos y que al final de temporada ya pasaremos balance.
Por eso digo que hoy estás más reflexivo que ayer. Ayer estabas un poco más pasional, ¿no?
Bueno, al terminar el partido, ayer fue un partido sorprendente, ¿no? Primero de todo hay que destacar, y no es un tópico, el partido del Intercity, que fue extraordinario. Un rival de Primera Federación que juega en un campo de Primera División, que no es la eliminatoria típica de este tipo de equipos, sino que en un campo que está en perfectas condiciones, con un público que casi era más partidario del Barça que del Intercity, y el Intercity es capaz de levantar el partido tres veces. Entonces, claro, como aficionado del Barça te quedas un poco descolocado, eso sí. Y luego, pues como habéis comentado, lo que se escucha en rueda de prensa, pues parece como que coincide poco, ¿no?, con lo que has vivido. Pero bueno, está claro que los profesionales del fútbol siempre tienen una lectura distinta de la que tenemos el gran público.
¿Pero te vale la explicación, por ejemplo?
Bueno, yo entiendo que ser entrenador del Barça es dificilísimo porque, bueno, tienes que tener un mensaje interno y saber llevar el grupo. Al mismo tiempo también tienes que comunicar hacia el exterior tus sensaciones y transmitir un mensaje que le pueda gustar a la afición. No es fácil, ¿no? Hombre, yo ayer, desde luego, no tuve la sensación de que el Barça jugó bien, ni tampoco tengo la sensación de que el Barça hiciera 30 minutos maravillosos o excelentes, no sé cuál es el calificativo que le pone el día del Español. Precisamente el día del Español yo estaba en el campo y estaba con uno de mis hijos, le dije, oye, es que me estoy durmiendo en la primera parte. Al final, luego en la segunda parte, con la polémica, con el penalti, con las expulsiones, entonces ya todo aquello se reactivó, ¿no? Hombre, el Barça estaba muy bien antes del parón, antes del Mundial, y ahora, pues bueno, ha arrancado de nuevo con algunas dudas, pero, en fin, las temporadas son muy largas y hay muchos momentos. Esperemos que pronto se enchufen otra vez.
Tomás, ¿qué decías antes de que hoy en Barcelona muchas plumas hablaban de Xavi?
Llevan días que le están sacudiendo, yo creo que por primera vez desde que llegó. Normal. Entonces, no sé si hay una cierta consigna desde arriba o qué es lo que hay, pero que veo como que hay gente que se empieza a darse cuenta de no sé qué, ¿no? Entonces me extraña porque realmente pues será el hombre, el proyecto que ya veremos en qué acaba, porque este muchacho lleva un año y pico en el alto nivel de los banquillos y demás, que era el proyecto de nuevo Guardiola, bla, 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 ¿no? Sí que veo que un cierto tono beligerante por primera vez con Xavi. Pero es que me ha extrañado.
Es normal. El día que lo eliminan de la Champions y salta a la Europa League, lo dijimos aquí en esta tertulia, que ahora se empezaba a abrir, no la veda, pero sí el examen a Xavi. Xavi le hemos dado todos un año, que es el año para que aterrice, y tampoco le van a matar ahora, pero desde ahora hasta junio se le va a examinar y se le va a analizar. Si lo que vemos desde ahora hasta junio es un equipo que, imagínate, que gana la Liga, que va líder, o que juega bien a fútbol y tal, se va a ganar de sobras la continuidad. Pero si desde ahora hasta junio vamos a ver partidos como el que dice Tony, que se durmió con razón contra el Español, pues van a decapitar a Xavi. Esto pero, es así. Hay que darle un año entero que empiece y acabe la temporada.
¿No tenéis la sensación de que las críticas son más por la poca autocrítica que por el juego del equipo? Porque si él acaba el partido del Intercity y dice, pues mira, no hemos jugado bien, nos hemos encontrado contra un rival que nos ha apretado, volvíamos de las vacaciones, pero a mí lo que más me sorprende es que salga diciendo que está muy contento con el juego.
La rueda de prensa cabreó más que el partido.
Eso es. Sí.
Pero Guille, te digo, esto es antes del Intercity, que no hace ni 24 horas. Yo lo que vengo leyendo y escuchando no es de anoche, que puedes pensar, se le ha ido la bola, vale, pues todos vimos el partido, etcétera. Y yo lo que te estoy diciendo no viene de ayer. Entonces, me extraña porque si había un tipo con bular a él, coño, que además, oye, como si yo traigo a entrenar al Madrid a Raúl, pues me tengo que sentar y quedarme callado bastante tiempo. Traigo a Casillas o traigo a cualquier otro, Arbeloa, que es el que está también en camino de ser entrenador. Entonces, veo que hay una cierta beligerancia con Xavi que me extraña, no digo otra cosa.
Tony, para ti, Xavi está cumpliendo las expectativas que tenía sobre él, está siendo peor, está siendo mejor, ¿qué te está pareciendo?
Sí que había una gran expectativa con Xavi. De hecho, bueno, pues cualquier entrenador que ha habido en los años anteriores siempre ha acabado señalado, y el último, que fue Koeman, pues hubo que cesarlo porque el entorno no lo quería más.
Bueno, el entorno es que iba octavo en la Liga.
Sí, exactamente. Arrancó muy mal aquella temporada con un montón de bajas y jugadores que luego sí que estuvieron bien cuando Xavi volvió, más los fichajes que se hicieron en aquel invierno. Al final a Xavi pues se le han hecho un montón de fichajes, tanto desde el mercado de invierno del año pasado como el último verano, ¿no? Entonces, es verdad que la gente, quizás de una manera muy ilusa, aquí hay una creencia de que hay un Dios, un Padre y el Espíritu Santo, ¿no? O sea, venimos del curifismo, el guardiolismo, y luego buscamos el siguiente. Y tiene que ser exactamente de ese perfil. Y la gente llegó a creer que Xavi, por lo que fue como futbolista, que es una leyenda, pues necesariamente tenía que ser él el que continuara esa saga, porque estaba señalado, estaba dirigido así. Bueno, aquí en TV3 no se informaban de la Liga Qatarí. O sea, yo veía la Liga Qatarí cuando Xavi entrenaba allí. Y los informaban aquí, ahora ya no lo hacen, obviamente, ¿no? Pero en aquel entonces lo hacían. Entonces, claro, se generó una expectativa tan alta que al final es lo que yo decía antes, el mundo, el fútbol de élite es muy complicado.
Sí, pero Tony, se generó una expectativa muy alta, pero quiero recordar que Laporta, antes de traer a Xavi, en un desayuno con 20 periodistas, dijo que le veía muy, muy verde.
Bueno, sí, vamos a analizar lo que dice Laporta, o sea que... y luego hace... Me parece que no acabamos
en aquel momento, después cambió de opinión, sí. Pero que lo dijo.
Sí, por eso digo que entre lo que dice y lo que hace...
Sí, lo que pasa es que luego necesitaba una tabla de salvación también él, y entonces claro, o sea, se agarró a la de Xavi, que era la más segura de todas.
Bueno, El que le gusta a él es Luis Enrique, imagino que entre otros, se ha hablado de Tuchel, todo esto.
Los alemanes.
No le ha gastado nunca a Xavi, no ha sido su apuesta.
Hay gente, Tomás, el otro día hablando con algún directivo, ya sabéis que la directiva es muy amplia, en el Barça hay mucha gente alrededor de Laporta, pero más de uno me ha dejado caer el nombre de Luis Enrique. Evidentemente, hombre, ahora no lo van a hacer y Laporta va a mantener a Xavi hasta final de temporada, y yo creo que incluso si no gana títulos también va a seguir apostando por él, porque lo veo un proyecto de futuro. Pero hay gente en la directiva que les pone el nombre de Luis Enrique.
Ya te lo digo yo. Y a mí me da la impresión, Toni, no sé, tú que lo oyes más de cerca y puesto. A mí me parece que el Barça, hay dos varas de medir, para mí. Europa no ha dado, ni el año pasado, ni este. Europa es una asignatura pendiente, coño, que te has quedado en una segunda serie europea. Europa League 2 años. Y chico, en España, 200 millones de euros después, va a hacer muchos puntos el Barça. Muchísimos puntos. Yo te diría que 80 o más. Lo que va a llevar al Madrid, porque no parece que haya un tercero, por lo menos de momento, a no equivocarse. Yo creo que si el Madrid se equivoca, lo normal, le va a ganar la Liga, porque tiene más, entiendo yo, pero si se embolica, como se embolicó antes de irse de allí, pues el Barça le puede guindar el campeonato. No tengo la menor duda, porque tiene mucho invertido, y tiene sobre todo, tiene gol, y tienes un equipo que está dispuesto. Ahora, pensar que eso, lo que yo he leído por ahí, que esto era ya, había acabado y que esto era el no sé qué, oiga, el Barça sigue en una fase de cocción que no es un equipo solvente, desde luego en Europa de ninguna manera, y en España, pues oye, si el año pasado, en la peor temporada de los últimos no sé cuántos años, fue subcampeón, en esta, te repito, 200 millones de euros después, como poco será segundo.
Bueno, ahora mismo va primero. Tampoco
ahora mismo va primero. Pues por eso te estoy diciendo, sí, que como poco va a ser segundo, es que... porque por la potencia que tiene el Barça. Ahora, de ahí a pensar que esto ya está hecho y que el entrenador para acá y que el entrenador para allá, me parece que es un poco fevolaculoms, o sea, hacer volar palomos, ¿no? De camino usted, pues hay lo que hay mucho más que cuando Koeman, pero que esto no es un Barça, joder, como para decir, oígame, aquí hay que empezar a rodar cabezas porque no saben hacer el lado con un canuto. Me parece que tiene muchas deficiencias que tiene que ir corrigiendo, me parece a mí, ¿eh?
No, hombre, a ver, rodar cabezas no deberían rodar a mitad de temporada porque eso es síntoma de una mala planificación.
No es la primera vez.
No, pero no debería ser. Yo siempre defiendo que la directiva que tiene que echar a un entrenador a mitad de temporada, pues también tendrá que echar al que lo puso a ese entrenador, porque significa que no han escogido a la persona adecuada. Pero lo que le pasa al Barça básicamente es que no gana la Liga desde la temporada 18-19, con el defenestrado Ernesto Valverde, que no servía para nada, pero que ganó unas cuantas ligas.
Sí, señor.
Que no gana la Copa desde la... No gana, sí, desde luego, como eso es, no he terminado. Es que, pues, si hablamos de ridículos en Europa, lo que llevamos son dos ridículos eliminados de la fase de grupos de la Champions consecutivamente, algo que no había pasado en la historia del Barça. La del año pasado quizá tiene algo de justificación, porque la plantilla que había era la que era y encima había lesionados. Pedri volvió lesionado de los Juegos Olímpicos, Dembélé estaba lesionado, vamos, se jugaba con jugadores del B, ¿os acordáis? Que jugábamos con Abde, con Ilias Akomag, con Luke de Jong en punta.
Lais, o sea, Moriba,
no tiene nada que ver con lo que luego se jugó, pero no tiene ninguna justificación la eliminación de la fase de grupos de este año después de haber activado unas palancas y haber invertido el dinero después de vender activos por 800 millones de euros. Bueno, pues todo eso va calando, claro. O sea, el barcelonismo no está acostumbrado a tres temporadas sin ganar la Liga. No está acostumbrado a que en 3 años haya ganado una Copa del Rey, aquella final en el Estadio de la Cartuja contra el Athletic de Bilbao cuando estábamos en plena pandemia. Digamos, la temporada en la que se celebran las elecciones, ¿no? En el mes de abril, me parece que fue esa final. Claro, sí. Todo eso, pues es presión, es lógico. El Barça es un club que está acostumbrado a ganar títulos.
Toni, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Que vaya mil
gracias,
Reyes.
Feliz
gracias,
Reyes, hombre.
Hasta pronto.
Que vienen 2 semanas complicadas, ¿eh?
Claro.
O sea, ahora de la Supercopa, que puedes no ganarla perfectamente.
Primero y pasas luego, por el Metropolitano,
y luego
¿eh?
Te toca una eliminatoria difícil.
Pero primero
de Copa,
pasas por el Metropolitano.
Pasas por el Metropolitano sin Lewandowski.
Por eso.
Que ha metido el 40% de los goles del Barça.
Te sacan de la Supercopa.
Éxito, la Supercopa, Elías, da igual.
No da igual. Que si la ganas, ya te cambia el clima. Por lo menos
que levantas el ánimo, ¿eh?
Que pero, te cambia el viento, Dani. Sí.
Pero Elías...
Le ganas una final al Madrid y subidón te va.
Hombre, pero sí, escúchame, si el año pasado perdiendo ya dijeron que habían ganado la Supercopa. Si eso ya sabemos que vender pollino vendemos todos. Ahora, dejaron de Supercopas y de Copas. El Barça va a pelear la Liga porque tiene poco menos que el Madrid.
Tomás, tú sabes mejor que
eso. Sí, esto, ahora,
se vive,
claro,
esto se vive día a día. Tomás,
sí, hombre,
y si estas dos semanas el Barça pierde el liderato con el Atleti, le sacan de la Supercopa
sí,
y
hombre,
le toca un crucifijo de
fiel
de Copa.
Ya la
no, es que lo que te digo es perfectamente posible.
Es que Tomás, si hay que ir día a día, porque el Madrid juega el sábado en Villarreal. Que claro. Tiene un compromiso dificilísimo.
Sí, es difícil para todos, pero claro. Tomás, tú mismo estás extrañado de que se ha abierto un poco ya la mano con Xavi, con un empate con el Español, que es verdad que el partido estaba controlado y no lo gana el Barça, no sabemos todavía por qué, y ayer pasan la eliminatoria. O sea, con ese poquito de no control del Barça, que yo creo que es lo que le ha pasado a estos partidos, ya se está cargando un poquito contra Xavi. Imagínate en las próximas semanas, pues que la Supercopa va mal, que contra el Atlético puede suceder, y puede suceder todo lo contrario. También estamos justo en ese punto. Yo lo que sí veo, coincido mucho con esa lectura que ha hecho Tony de que aquí se esperaba poco más o menos que el nuevo Guardiola.
Sí.
Es jugador, chico de la casa, estilo muy definido. Y es que Guardiola solo hay uno.
No, pero,
este,
pero, tiene que ver también con él. Pero eso que te ha dicho Tony, te lo he dicho yo 5 minutos antes. Guardiola además tenía lo que tenía. ¿Quién va a discutir a Guardiola?
Bueno, oye, tenía jugadores que estaban en campos de tierra y los puso a jugar.
Bueno,
también,
oye, Pedrito,
Busquets.
Pero, estaba... Sí, hombre. Y
bueno, este año tienes mimbres, Tomás. Tienes un equipazo de categoría, cuidado.
Hoy en día el Barça es un equipazo de categoría. Yo
¿La
no
plantilla?
Lo veo.
Eleva la plantilla.
Yo no lo veo.
¿Cómo?
Yo veo. Escúchame, Joseba, el Barça en Europa ha sido una lágrima.
Otra cosa es el rendimiento que se le haya sacado, pero la plantilla. ¿Qué estábamos diciendo? Estoy viendo a David Sánchez aquí. Como venga Koundé, el Barça es el máximo candidato a ganar la Copa Europa.
Estupendo, la opinión de Sánchez y la mía es que me parece un equipo para pa pelear en España. Te estoy diciendo que es posible que pueda ganar la Liga. Y entonces en medio, pues a rasca la Supercopa y rasca la Copa, pues bien sobre hojuelas, pero que no me digáis a mí que es un Barça poderoso. Porque no lo es.
Pero debería serlo.
Debería de serlo, pues no lo es.
Pero tiene que ver
con... Está saliendo mal las cosas, pero debería serlo.
Tiene que ver con las expectativas creadas. Yo creo que cuando se fichó a tanta gente, se pensó que simplemente por tener cromos ya tenías un equipo.
Ah, pues hijo mío.
Es que el equipo hay que hacerlo luego, claro. Ay, amigo.
Entonces se crearon expectativas de que el Barça ya estaba al nivel del Madrid y que podía competir con los grandes de Europa. Y el tiempo ha demostrado que no.
El Barça es la líder de la Liga Española.
Sí, pero para hacer un equipo... Bueno, pero también ha quedado eliminado en la primera fase de la Champions.
Sí, totalmente.
Entonces... El equipo se construye con tiempo, con paciencia y luego otra cosa, el crédito, porque esto mismo que decíamos de que si el Madrid del Barça puede suceder con el Madrid puede perder con el Villarreal, puede caer en la Supercopa, puede quedar eliminado en la Copa del Rey y hasta puede perder con el Liverpool, pero el crédito que se ha ganado Ancelotti ganando la Liga y ganando la Champions, para algo tiene que servir, para no estar en una situación como la que creo que está Xavi, más exigido por los resultados.
Y a todo esto sumarle que uno de sus mejores jugadores no va a volver a jugar un partido de Liga hasta el 1 de febrero. Que va a jugar todo este mes y levantarse.
Un éxito de los servicios jurídicos. Ya quedó dicho esto. Claro, pues ya está. Pues como son éxito tras éxito. Ahora, a mí me extraña, yo te lo digo yo como observador de esto. Me extraña unas expectativas cuando, en los grandes momentos, por lo que sea, no se han confirmado. Ahora, a en ver. España, te repito, 200 millones después, como poco seas
Tomás,
un campeón.
Las expectativas de este equipo antes de empezar la temporada, cuando se cerró el capítulo de fichajes, eran y debían de ser muy altas. Porque la plantilla era espectacular.
Bueno, yo tan espectacular no la veo.
Joder,
en el documental Una Nueva Era...
Para España, chato. Para España, Xavi. Sí. Pues, escúchame,
Y debía serlo para Europa.
Este equipo...
El Champions, Bayern y Barça, bien.
Escucha, pero es que en el documental La Nueva Era, en esa reunión de Laporta con Xavi y Mateo Alemany y Jordi Cruyff, cuando hablan de los fichajes y el presidente le dice al técnico a ver si te podemos traer a 6 refuerzos... Xavi abre los ojos y dice, hombre, entonces sí que podemos pelear por todos los títulos, claro. Con los nombres que me estáis poniendo. Claro. Y son Lewandowski, Koundé, Rafinha, se han gastado más de 100 kilos.
Pero Elena, si eso, 200 kilos se han gastado, si pones al
Yerín, que ahora parece que es un jugador de regional preferente. Claro.
Si, no, pero que, si pones al Yerín no son 200
las expectativas, kilos. Las expectativas, perdón Tomás, las pone el técnico, que aparte en la gira de Estados Unidos este verano nos decía que este año no hay excusas y que esta temporada sí les exigían títulos.
Por supuesto.
Por todo lo que habían traído y porque era su segunda temporada al frente del equipo. Es decir,
pues
las expectativas y el listón alto ya lo puso Xavi en pretemporada.
Pero que me parece muy bien que él ponga el listón que quiera. Yo lo que te digo, esta plantilla y el 70% del año pasado en el Camp Nou, en Europa le ha ganado al Dinamo de Kiev. Y
que sí, Tomás, que eso, es, que
coño,
eso ya
pues
lo sabemos.
Esto,
pero
eso te da la idea de que dices, oiga, mire usted, yo puedo hacer mucho bla, 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 pero me falta mucha cocción y me faltará más de un refuerzo. Es así, para estar en el primerísimo nivel.
para estar en el primerísimo nivel, yo, teniendo la plantilla que tiene el Barça, en agosto estaba convencido de que iba a estar.
Pues yo tenía mis dudas.
Vamos,
pues
es que si traes...
En España no, pero fuera tenía mis dudas, ahí lo
pero
tienes.
Es que tú repasas el once ideal del Barça este año y es un escándalo de alineación.
Bueno, pues nada.
Es que ayer salieron en el once titular, a pesar de las rotaciones, había 7 mundialistas en la alineación, ¿eh?
Si el Barça no gana ningún título este año, no será por culpa de la plantilla.
Por
eso
supuesto.
Eso está clarísimo. Hombre. Que no es, como dice Tomás, para ganar la Champions, evidentemente.
Bueno, pero para
no,
estar en semifinales,
pero,
sí.
Pero para pasar la fase de grupos,
cuartos,
sí.
Chato, cuartos para de final. Pasar no, la se fase pide, de grupos, no se pide sí. Más. Oye, desde el 2011, en los 11 mejores años de la vida de Messi, ha jugado una final. Entonces tampoco nos pongamos tan estupendos. La trayectoria es la que es. Entonces, a mí que veáis esto como una cosa tan extraordinaria, yo digo que está por verse. Y de momento no lo veo lo extraordinario. Ahora, te repito, para España sobrado.
Bueno, pues nada, pues oye, vamos a sacar las grabaciones que tenemos de lo que dijimos en verano y a ver a qué conclusión
no
llegamos
sé,
entonces,
no
claro.
Sé, no sé.
Gracias, Elena, un beso, hasta mañana.
En invierno no habrá ningún movimiento en el Barça, ni entradas ni salidas, no se puede fichar, así que la plantilla será esta, la que intentará luchar por los 4 títulos en los que el Barça sigue vivo. Y de cara al Metropolitano, ya os aviso que yo creo que el que ha ganado el casting como 9 para sustituir a Lewandowski es Ansu Fati. Ayer probó Ferran, Memphis y Ansu Fati por este orden y el que marcó en la prórroga fue el 10 y creo que va a ser el,
el
titular
mejor.
Con Dembélé y el otro puesto lo van a pugnar Rafinha y Ferran Torres.
Sí, porque la posibilidad de ahora que no tienes a Lewandowski poner un centrocampista más, eso es absolutamente descartado, ¿no? Está descartado.
Yo creo que va a meter a Ferran ahí. O sea, los 3 de arriba son los que dice Elena y el tercero es Ferran, creo.
Sí. Antes que Ansu Fati.
No, Ansu Fati, Dembélé,
Ansu, Dembélé y Ferran.
Ferran
antes que Rafinha, yo creo. Rafinha,
¿no? Creo.
Pues vale, que vale. Rafinha ha ido de más a menos. De hecho, en el Santiago Bernabéu, cuando el Barça pierde, es cuando Xavi sentencia a Rafinha y ya no vuelve a ser titular.
Hasta mañana, Elena, gracias.
Hasta luego.
Mensajes, Morris, ¿qué están diciendo los oyentes?
En Barcelona no le damos palos a Xavi. Los palos a Xavi los dais desde Madrid y esto no es de ahora, es de hace meses. Antes del Mundial vimos al Barça más fiable de la era Xavi, pero el parón no le ha sentado bien. Los culés seguimos confiando en él. Otro dice, el problema real es que el Barça de Xavi no ha jugado a nada desde que llegó y eso es lo que realmente cabrea, no su última rueda de prensa o lo que diga después de un partido. Otro dice, en Barcelona creyeron que Xavi sería capaz de hacer milagros y es un simple mortal. Este equipo se hundió hace meses. Xavi tampoco puede hacer maravillas con lo que tiene. Y por último, decía un oyente, habláis ahora de Luis Enrique como si viniera de ganar el Mundial, cuando ha fracasado estrepitosamente con España. Todo lo que ganó Luis Enrique, dice, fue gracias a Messi.
Las 12:35, ahora menos en Canarias, tenemos que hablar del Madrid, tenemos que hablar de un protagonista que está en Teherán, en Irán. Nos vamos a ir muy lejos, pero antes vamos a hacer un punto intermedio entre Madrid y Teherán. Nos vamos a ir hasta Coruña, que nos espera un protagonista.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.